Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, el capítulo 9, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 29. Antes de leer, bueno, damos gracias a Dios por su palabra. La Biblia muestra constantemente y a través de lo que hemos estado estudiando en Génesis, la centralidad de la palabra. Hay gente que pretende que la iglesia hizo la palabra, pero en todo lo que la Biblia enseña es al contrario. Dios a partir de su palabra hizo su creación y es a partir de su palabra que hace la nueva creación de aquellas nuevas criaturas que están en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es por su palabra, por el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es la palabra que nos da dirección, la palabra que aplicada por el Espíritu da vida a aquellos que han sido elegidos en Cristo. Vamos a leer, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Quisiera que pudiéramos meditar en estos versículos como acciones de la gracia soberana. Acciones de la gracia soberana. Yo no sé si a ustedes les gusta leer biografías. En lo personal me gusta leer biografías. Y sin embargo, cuando alguien escribe una autobiografía o alguien escribe una biografía de alguna otra persona, hay un problema, y el problema es que el escritor no lo sabe todo. Pero cuando Dios escribe acerca del hombre, Dios sabe todo acerca del hombre. Y damos gracias a Dios por ello, porque Dios sabe todo acerca del hombre. Y en especial, bueno, Dios sabe todo y tiene cuidado de todo en la vida de aquellos que Él ha elegido soberanamente. Cuando pensamos en el actuar de la gracia de Dios, es una gracia soberana. Mucha gente habla de la gracia de Dios, pero les molesta creer que la Escritura enseña que esa gracia de Dios, por ser una manifestación de las perfecciones de Dios, que Él es soberano, su gracia también es soberana. Hay gente que acepta la soberanía de Dios en todas las cosas, excepto en la salvación. Y les enoja el pensar que Dios sea soberano en la salvación por un problema triste, que es tomar nuestros pobres conceptos y olvidar que nuestra mente ha sido totalmente afectada por el pecado y que no podemos con nuestra pobre mente definir lo que es justicia. Y que no podemos nosotros, y se pierde de vista el hecho de que la gracia, la misericordia y la justicia son todas manifestaciones de la perfección de Dios, y que de acuerdo a cómo Él decide actuar en cada caso, está manifestando esas perfecciones, que no puede un pecador con una mente que ha sido corrompida por su caída definir lo que es justo. Cuando empezamos a pensar en lo que hizo, en cuáles son las acciones de la gracia soberana de Dios en este pasaje, lo primero es que vemos que Dios hace pregonero de justicia. Una acción de su gracia soberana es hacer pregonero de justicia a uno que era igual que los demás. Y en este pasaje en particular se hace evidente que Noé era uno igual que los demás, como nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pasaje dice así, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una acción de la gracia soberana de Dios fue hacer pregonero de justicia a alguien que no tenía algo en sí mismo por lo cual Dios lo hiciera pregonero de justicia. Cuando algunas frases claves en el libro de Génesis acerca de Noé, en el versículo 8 del capítulo 6 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa gracia que él halló no era por algo que Dios vio en él. Si hubiera sido así, es totalmente contrario a la Escritura, porque entonces habría habido mérito en Noé. Por el contrario, esa gracia, la Escritura nos enseña que por la fe heredó la gracia, que es la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7 nos recuerda que es por la fe, porque por la fe en aquel Mesías prometido. Segunda de Pedro 2:5 dice que fue hecho pregonero de justicia, y eso fue una acción de la gracia soberana de Dios. No fue por algo distintivo o algo especial en él. Él era descendiente de Adán, y como descendiente de Adán había nacido, como dice el salmista, he aquí, en pecado me concibió mi madre. No era por algo en él, sino era la pura gracia de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. La otra cosa que nos recuerda la Escritura es, dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El héroe de todos estos pasajes que hemos estado estudiando acerca de Noé, no es Noé en sí mismo. Él era una sombra, un tipo del Señor Jesucristo, una débil sombra de aquel perfecto Noé, que es el descanso de su pueblo. ¿Por qué digo que él era igual que los demás? El actuar conforme a la justicia y el hecho de que él hizo siempre las cosas, algo clave que hemos estado viendo es que se va repitiendo constantemente que Noé iba haciendo las cosas como Dios se las había mandado. Y fue algo constante en su vida hacer las cosas como Dios se las había mandado. Y estuvimos viendo de que realmente en la vida de Noé se podía manifestar el hecho de que él era una oveja de Cristo, porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. O sea, escuchan lo que el Señor dice y hacen como el Señor dice. Y eso fue una constante en la vida de Noé, pero no por algo que sea meritorio en Noé mismo, sino por la gracia de Dios que lo rescató, que lo eligió y que lo bendijo para ser un tipo, una figura del Señor Jesucristo. Eso es algo que se repite en otros personajes de la Escritura, como vamos a estudiar más adelante, por ejemplo, la vida de José, la vida de David. Y algo sorprendente y maravilloso de Dios es que Él muestra que la excelencia del poder es de Dios, que no es algo imputable al hombre mismo. Y decía yo hace la diferencia cuando Dios escribe una biografía es que Dios sabe todo. Y David, un hombre que por gracia de Dios se pudo decir de él, tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato, y el Señor lo sabe y lo muestra en su palabra. Y muestra que todo lo que ocurrió en la vida de David fue por el obrar del Señor que lo capacitó, y todas aquellas cosas que nos maravillan, la adoración, la admiración, no es para David, no es para Noé. ¿Sabe? Es la obra soberana de la gracia de Dios en su vida. ¿Sabe quién es David? David en sí mismo, y mostrando su naturaleza misma, es el que cometió adulterio, asesinó y lo intentó encubrir. Ese es David. Todo lo otro es la obra, la acción de la gracia soberana de Dios, capacitándolo para poder vivir una vida para la gloria de Dios. Una vida que muestra el carácter de Dios, una vida que prefiguraba al Señor Jesucristo y su obra, al el Mesías, el ungido de Dios. Lo mismo ocurre con la vida de Noé. Algunas personas intentan justificar a Noé de algo que ocurrió en esta narración y dicen que por los cambios del diluvio, entonces, pues ocurrió un efecto en su cosecha de vino y su mosto, entonces pues él lo tomó sin saber y se embriagó. La verdad es que previo al diluvio ya se conocía el proceso de fermentación. Y en sí la Biblia no condena el uso de la bebida. Lo que la Biblia condena es la borrachera, que es distinto. Y un asunto muy importante es, muchas veces, dentro de muchos grupos que tristemente a veces se llaman cristianos, y se condena la bebida como si en sí mismo fuera, y no se hace la distinción de que el asunto es el abuso y el mal uso. La Biblia menciona el vino como una bendición. Y muchas de esas personas, incluido yo alguna vez, juzgamos a personas por tomar una copa de vino o hacer algo. Y se nos olvida que en las listas donde aparece la borrachera está al mismo nivel la glotonería. Y muchas veces vemos la astilla, la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en el propio ojo. Y en sí el asunto no es que Noé tomó el vino, el asunto fue que él se emborrachó. La borrachera es lo que dice la Biblia, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué? Él había heredado la justicia, que es por la fe de Cristo. Si bien ese fue un pecado y fue una ofensa a Dios, Cristo había pagado por su pecado, el justo por los injustos. Cristo ya había pagado por ese pecado. Y ese era Noé, ese era en sí Noé. Todo lo otro. Y el que era un pregonero de justicia era la obra de la gracia de Dios. Y sabe, cuando Dios nos da la bendición de predicar, yo no estoy predicando solamente a ustedes. Lo que estoy predicando a mí mismo. Y sabe que Dios nos guarde a cada persona que nos escucha, porque hay algo que muchas veces la gente toma como un pretexto. Y si lo has pensado así, no lo hagas, no hay pretexto. A veces un pretexto pudiera ser el que mucha gente dice, pues no, él está enseñando la Biblia, pues no, él es un pregonero de justicia y mira, se emborrachó. Es verdad que Dios nos llama a vivir una vida de rectitud y por la gracia de Dios queremos vivir una vida obediente, pero no te sirve de nada procurar esconderte y justificarte por tu responsabilidad delante de Dios, por las fallas de alguien, porque en Cristo murió. Seguramente en aquellos porque Cristo murió vas a hallar fallas. La Biblia dice, si uno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. La diferencia es, después del diluvio, antes del diluvio, es seguro que Noé se mantuvo sobrio entre borrachos. Y después del diluvio, en un momento de debilidad y de descuido, Noé estuvo borracho en medio de sobrios. Sin embargo, vivió 350 años después del diluvio. Y yo creo que Dios lo restauró y Dios lo sigue llamando. Los escritores bíblicos, por inspiración del Espíritu Santo, años después en el Nuevo Testamento, lo siguen llamando pregonero de justicia. Porque no era justicia propia. ¿Sabe? Nunca buscó encontrarse delante de Dios por su propia justicia. Heredó la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, aquel Cordero que pagó por ese pecado de este pregonero de justicia. No olvidemos cosas muy importantes. Es vivir como Dios nos llama a vivir, solamente puede ser hecho porque has nacido de nuevo. No importa cuántos pueden impresionar, si no es el resultado de un nuevo nacimiento y no es algo operado por el poder del Espíritu Santo y con el propósito de la gloria de Dios, a la gente quizá la engañes, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. O sea, podemos impresionar a la gente, pero dice el Señor que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y sabe que a pesar de esa falta en la vida de Noé, Dios le había dado un corazón nuevo, lo había hecho una nueva criatura. Y sabe, en esa debilidad es cuando la gloria de Dios brilla más. ¿Sabe? Cuando Él se glorifica en perdonar a su pueblo, en extender gracia y misericordia y en ser fiel a sus promesas. La gracia soberana de Dios, podemos ver en este pasaje, deja a otros actuar de acuerdo a su naturaleza. En el caso de Noé, para alabanza de la gloria de su gracia, lo mismo que en el caso de Sem, Dios hizo algo especial en ellos, no por algo en ellos mismos. Eso es importante, no por algo en ellos mismos, por el puro afecto de la voluntad del Señor para la alabanza de la gloria de su gracia. Los hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, pero a otros los pasa por alto para la alabanza de su gloriosa justicia. Y un ejemplo de ello es Cam. Cam, su nombre significa servidumbre. Y habíamos mencionado el otro día de que dentro de las criaturas de que estaban dentro del arca, no olvidemos que el arca es una representación de Cristo. Y sin embargo, todas esas representaciones fueron figuras débiles. Y no todos los que entraron en el arca experimentaron la salvación temporal de ese juicio de Dios, pero no necesariamente una salvación eterna. En contraste, aquellos que están en Cristo hallan salvación eterna, porque el arca era una figura débil que prefiguró y cumplió perfectamente el propósito, porque ninguno de los que estaban dentro del arca sufrió el daño del juicio y de la ira de Dios por causa del pecado y tuvieron una salvación temporal de ese juicio. Y ahí prefigura exactamente lo que hace Cristo, porque ninguno de los que está en Cristo va a experimentar la muerte segunda, el juicio, la ira de Dios por causa del pecado, porque Cristo ha recibido todo el impacto de la ira justa de Dios por nuestro pecado. Ahora, también mencionábamos que dentro de esa prefiguración también está enfatizando la verdad de que siempre va a estar el trigo y la cizaña. Y hablábamos del cuervo y de la paloma. Y ahora vamos viendo en las personas. Cam empieza a mostrar una naturaleza. Dios lo pasó por alto y va a mostrar una naturaleza pecaminosa. La tierra estaba llena de violencia. Y eso fue el punto, dice la Biblia, y va haciendo énfasis en que la tierra estaba llena de violencia. El hombre había fracasado en el cuidado unos de otros, que es una responsabilidad y que se nos llama a tener cuidado de no atentar contra el prójimo, porque el hombre es imagen de Dios. Y sabe, el hombre es llamado, y en el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones para los que están en Cristo, de exhortarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, del cuidado los unos a los otros. Y sabe, esa es la característica de aquellos que son ovejas de Cristo, porque oye su voz y le sigue. El que dice que que está en él dice, anda como él anduvo. En Noé hubo un momento de debilidad, pero no era algo habitual en su vida, una manera constante de andar en pecado. Fue un momento de debilidad y con toda seguridad el Señor lo restauró. Sin embargo, en la vida de Cam y una profecía que viene después va siendo claro que él fue pasado por alto para ser para alabanza de la gloriosa justicia de Dios. ¿Cómo sabemos? Dice la Biblia que dentro de este pecado en la vida de Noé, sucedió algo, él se desnudó. Hay algo que en sí mismo no es un pecado, o sea, desnudarse no es pecado, si no, no podríamos bañarnos. La otra cosa es, Noé se desnudó no públicamente, fue dentro de su tienda y quizá pues este muchacho entró sin tener los debidos cuidados al entrar y él vio la desnudez de su padre y una de las cosas que hizo fue falló en el cuidado los unos a los otros y en cierto modo actuó con violencia hacia su padre. El Señor Jesús extendió el hecho de la violencia no solo a la violencia física, sino también al hecho de estar airado contra el hermano y llamar fatuo o necio al hermano. Y sabe, ejerció cierta actitud de violencia, que es la característica, dice el Señor Jesús, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, él es violento. Él es mentiroso, es padre de mentira y es violento. Y sabe, actuó de una manera violenta. Salió y él vio algo y salió y contó ese algo. Y sabe, algo que podemos mirar, que la Biblia habla constantemente, es de las cuestiones del chisme. Y a veces es algo que no entendemos muy bien. El chisme no es necesariamente ir y decir algo que no es cierto. Aún ir y estar contando algo que es cierto y que no necesariamente tienes por qué ir a decirlo, es chisme. ¿Y sabe qué? Estaba ejerciendo una actitud violenta al chismear acerca de su padre. No estaba diciendo algo que no era verdad, era verdad que estaba desnudo. Y es muy probable que lo hizo con una actitud de burla y de dejar mal a su padre. Y estaba mostrando. Su corazón se estaba expresando a través de sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Él estaba expresando su corazón a través de sus malos frutos. La gracia soberana de Dios, una acción de esa gracia es que enriquece y honra a otros. El nombre de Sem significa enriquecido. Y recordemos que Sem es la línea piadosa donde va a venir el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue un pueblo enormemente enriquecido. Dios lo enriqueció. En su momento les dio viñas que no plantaron y pozos que no cavaron. Y estaban enriquecidos. El verdadero Israel no necesariamente son los hijos físicos o descendientes de la genealogía o biológicos de Abraham. El Señor, el Nuevo Testamento nos habla que el verdadero Israel son aquellos que creen, como Abraham, él es padre de los que creen. ¿Y sabe qué? Aquellos que creen y forman parte de ese verdadero Israel y que son descendientes de Sem, no por genealogía, sino por acción de la gracia soberana de Dios, son enriquecidos. La Biblia empieza en Efesios diciéndonos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe? Enriquecidos. La gracia soberana de Dios enriquece a aquellos que Él ha decidido enriquecer. No hay nada en nosotros por lo cual lo ha hecho. Y la Escritura nos recuerda, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Y hemos sido enriquecidos. Estamos, aunque aquí en estas sillas, aunque quizá experimentando algunos dolores y algunas dificultades, estamos, si estamos en Cristo, en este momento sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque es una acción de la gracia soberana de Dios. No, nunca voy a hallar una explicación en mí. No es por nada en mí. Lo único que había en mí y lo único que yo merezco del Señor es su justa ira. Algunas veces oramos y decimos cosas como: Señor, gracias porque nos das más de lo que merecemos. La verdad es que merecemos solo una cosa. Si hablamos de merecer, solamente merecemos condenación y su justa ira. Lo alabamos y nos gozamos en Él porque por gracia, sin nada en nosotros, nos ha enriquecido en Cristo. La gracia, otra acción de la gracia soberana es que Él, la gracia soberana enseña a los suyos a decir no a la impiedad. Tito 2, 11 al 12 dice: hablando de Sem, es probable, es muy probable que aunque aparece en nuestras Biblias varias veces la lista de los hijos, y dice, las listas dicen Sem, Cam y Jafet, es altamente probable que no necesariamente él era el primogénito. Y que nuevamente se muestra también una acción de la gracia soberana de Dios. Como cuando dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ni siquiera por el privilegio de la primogenitura y lo que el hombre puede considerar, Dios tiene sus razones justas, sabias y santas por las cuales Él elige a alguien para alabanza de la gloria de su gracia. Y es muy probable que también sea el caso en la vida de Sem, que Sem fue privilegiado por encima del primogénito. Ahora, Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es interesante que esta gracia fue lo que actuó e hizo actuar a Sem y a Jafet de una manera distinta que a Cam. Ellos mostraron, hay una escena aquí donde el Señor está dramatizando algo que muchos años después Dios daría como revelación, un mandato, es un mandato que está hecho un drama o una lección objetiva. Gálatas 6, 1, 2. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y creo que es más que claro que aquí está actuado por Sem y por Jafet, como una acción de la gracia soberana de Dios que les enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sabe? Es impiedad el hallar la falta de mi hermano y publicarla. Y yo quisiera que pudiéramos recordar algo muy claro. Hermanos, algo que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios en Génesis es: nosotros somos intérpretes. Y normalmente nosotros no actuamos ante los hechos, sino actuamos ante la interpretación que le damos a los hechos. Y debemos de ser sumamente cuidadosos porque muchas veces tenemos aún el remanente de la maldad ahí, que muchas veces nos lleva a dar interpretaciones de los hechos que nos ponen en ventaja. y que ponen en desventaja a otros. Y sabe, es bien importante algo con este pasaje. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a los hermanos de la iglesia no se nos manda a estar yendo a buscar las faltas de los hermanos o a estar escarbando. Aquí habla como algo que providencialmente Dios pone y te muestra y te dice cómo actuar. Y la manera de actuar es como Dios en su gracia soberana enseñó a Sem, y Sem seguramente fue influencia para Jafet en cómo actuar ante la falta de su padre. Y sabe, ellos lo actuaron tal y como dice. Sabe, ellos agarraron y buscaron cubrir la falta. Y dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor no quita el pecado, porque eso solo lo puede hacer la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero sabe que en amor podemos cubrir el pecado, no es encubrir, sino es el hecho de ayudar para la restauración. Y es, dice, con espíritu de mansedumbre, considerante a ti mismo. ¿Sabe? Cuando Cam salió y empezó a contar, eso es un deseo mundano. Y motivado por un corazón ciego, ¿sabe qué? Él se sentía, ¿por qué él salió y hizo burla de su padre y contó algo vergonzoso de su padre? Porque ¿sabe qué? En su corazón él se sentía mejor que su padre. Él podía pensar, cuando yo hablo y voy contando la falta de un hermano, es porque yo estoy pensando eso. Yo no soy capaz de hacerlo. Y sabe, muchas veces nuestro corazón engañoso, cuando escuchamos cosas, a veces en nuestra mente decimos, y pensando de cosas, tristemente a veces pensamos que hay pecados más grandes que otros, o categorizamos los pecados. Pero el pecado es pecado y es grave afrenta al Señor de la gloria, ya sea que la sociedad lo considere así o no. Pero a veces cuando consideramos en esos pecados, que creemos que esos son más grandes, y a veces pensamos cosas como, ¿cómo fue capaz de hacerlo? ¿Y sabe qué quiere decir eso? Muy en el fondo quiere decir, yo no sería capaz de hacerlo. ¿Sabe? Fallamos en poder recordar que nos debemos considerar a nosotros mismos. Si alguno cree estar firme, mire, que no caiga. Y olvidamos que si no hemos pecado es porque la gracia nos ha estado sosteniendo. Y no olvidemos de recordar cuando la gente nos halaga o nos dice algo, de recordar, es la gracia de Dios. No nos creamos que es algo propio. Así como estábamos hablando de Noé, esa justicia, es ser pregonero de justicia, no algo, era algo propio de él, era la justicia imputada, era el carácter que Dios está, es Cristo en él, que es la esperanza de gloria. Ahora, ¿qué es lo que... Hablando de esta escena, dice, bueno, Noé se desnudó de su propia tienda. No hay indicios de que desnudarse fuera pecado. Si estaba en su tienda, quizá no tenía razón para pensar que otros entrarían. Si era una posibilidad, él se descuidó. Su hijo Cam lo vio y se lo contó a sus hermanos. ¿Por qué lo contó? Bueno, el texto no menciona la razón por la cual él contó. Muy probablemente era dejar mal a su padre. Lo que hicieron Sem y Jafet pudieron haber hecho caso omiso. Ellos pudieron haber escuchado y bueno, pues cuando se pase se va a dar cuenta que está desnudo y va a poner su ropa. Dice, a la noticia de su hermano, pero se esforzaron en hacer aún más. Tomaron la responsabilidad de cubrir la desnudez de su padre para protegerlo, para que nadie más viera su desnudez. La nota de este versículo, en el versículo 27, dice que al cubrir su desnudez, Sem y Jafet imitaron a Dios, quien cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. Y es importante esa actitud porque cuando tomamos esta actitud, estamos también actuando o estamos haciendo de una manera objetiva el Evangelio. ¿Sabe? Adán y Eva estaban por la vergüenza del pecado y trataron de cubrirse ellos mismos, pero Dios proveyó de pieles. Y cuando yo cubro la falta de mi hermano, no encubrir, sino cubrir la falta de mi hermano, porque le amonesto bíblicamente y oro por él, estoy también reflejando la gloria de Dios, el carácter de Dios que cubrió a su pueblo. Los primeros dos hijos de Noé, en lugar de dejar a su padre vulnerable y expuesto, cubrieron su desnudez, por eso Dios los bendijo. ¿Cómo fue que lo hicieron? Dice, la Biblia dice ahí claramente que lo hicieron caminando hacia atrás, dice, con el manto sobre sus hombros. Ellos mismos debieron haberse visto un poco locos haciéndolo. ¿Con qué frecuencia ves a personas caminando hacia atrás? Sin embargo, esto no fue un impedimento. Se esforzaron tomando precauciones para guardar su vista, para no ser lo mismo que Cam. Este evento nos da un hermoso cuadro de cómo debe ser nuestra actitud hacia la falta de los demás. Consideremos a la desnudez como una metáfora de la vergüenza del pecado. En lugar de publicar y aumentar la vergüenza de su padre, los hijos mayores de Noé le cubrieron. En lugar de solamente no hacer caso del reporte que otros nos cuentan, además debemos hacer todo lo que podamos para cubrir la desnudez, o sea, la vergüenza o la falla del prójimo y proteger su reputación. ¿Sabe? Recuerde algo. Cuando Cristo apareció a Pablo, cuando Cristo apareció a Pablo en el camino a Damasco, no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué? No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? Y sabe, cuando nos esforzamos en cubrir de un verdadero hermano, algo que providencialmente Dios nos permite ver que efectivamente es un pecado, no algo que imaginamos que Él hizo, estamos por sobre todas las cosas cuidando la reputación de Cristo, porque Él tiene tal identificación con su iglesia, y hacer algo distinto significa que la reputación de Cristo no nos importa. Y sabe que eso es un deseo mundano, pero la gracia de Dios, una acción de la gracia soberana de Dios, es enseñar a su pueblo a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y Jafet, al final, bueno, algunas personas piensan que Noé pronunció una maldición sobre Cam. La verdad es que si usted mira el pasaje, cuando él dice maldito sea, no dice sea Cam, dice maldito sea Canán. Y más que una maldición, muchos de estos hombres que Dios utilizó para prefigurar al Señor Jesucristo fueron profetas. David profetizó. Noé estaba muy probablemente aquí profetizando. Por causa del carácter y de lo que él estaba evidenciando, se estaba haciendo una profecía. Y Dios, bueno, no era exactamente que estuvieran dando una maldición al nieto por lo que hizo su padre, sino que estaba dándose una profecía por el carácter que el padre estaba mostrando y que Dios estaba mostrando realmente qué es lo que iba a suceder en el futuro. Y realmente sucedió, y sucedió así en los tres casos. Dios enriqueció en la descendencia de Sem, Dios enriqueció a Israel. Dios, Canaán fue totalmente... Si va leyendo cuáles eran los pueblos que tuvo que quitar Israel de esa tierra, pues justamente eran los descendientes de Cam, y en sí de Canaán, y de la idolatría tremenda y la rebelión tremenda que ellos evidenciaron en su corazón, y un rechazo hacia el Dios verdadero. Y Jafet, pues es considerado el padre de los gentiles y de la gente que se extendió por Europa, y Dios lo engrandeció, lo hizo expandir, quizá fue el que se alejó más. Sin embargo, dentro de esa profecía está el hecho de que pues el evangelio iba a ser también para los gentiles, porque Dios tiene pueblo, dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y estaban incluidos ahí los gentiles, descendientes de Jafet, que si bien fueron hicieron cosas grandes en el sentido material, para lo espiritual siempre fue a través de la descendencia de Abraham, que dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabe, todo esto es acción de la gracia soberana de Dios. Dios tiene sus sabios propósitos y Dios dispensa su gracia como Él quiere para sus propósitos. Y algo que nos da toda la paz es de saber que lo hace siendo un Dios que es sabio, que es santo, que es justo, que es amoroso, un Dios que es perfecto, y eso da total descanso a nuestro corazón. La obra de la gracia soberana, que Dios está salvando, está enseñando, y Dios está salvando, y no, dice la Biblia claramente, dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios, esa gracia soberana, debe maravillarnos de poder pensar y no olvidar nunca todas aquellas cosas que en un momento dado puedan hacer admirar o causar admiración, es la obra de su gracia en mí. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Todo aquello no procede de mí, en mí mismo, es el producto de la obra de gracia soberana. Y podamos gozarnos como pueblo de Dios en esa gracia soberana y clamar a Dios que nos conceda experimentar esa acción de la gracia soberana que enseña a su pueblo a renunciar a la impiedad. Y que Dios nos guarde de estar buscando cosas. Si Dios trae algo providencialmente a tu vida y ves a tu hermano, pídele a Dios que esa acción que tuvo en Sem y en Jafet pueda hacerse en ti. Y seguramente no podemos decir que no hemos pecado, pero no es el andar habitual de aquel que es objeto de la gracia soberana. Tiene sus caídas, pero el Señor lo levanta. Tiene sus pecados, el Señor lo levanta. Y sabes que el pecado de un hijo de Dios nunca lo tomes como pretexto y decir que no quieres ser como esos porque dicen una cosa y hacen otra cosa. No te va a ser un suficiente pretexto. ¿Sabe? Aunque tú veas faltas, Dios está haciendo una obra. La gente que Cristo ha salvado no son edificios terminados, están en proceso. Y no te equivoques. Damos gracias a Dios porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.